Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Nicaragua, el ejército rechaza campaña mediática en su contra.
Colombia, Procuraduría investigará implicación de militares en asesinatos de líderes sociales.
Argentina, políticas del presidente Macri dañan producción y trabajo.
México, oposición busca unidad de cara a la superioridad política de López Obrador.
España, gobierno socialista pagará atrasos de pensiones y buscará incorporar viviendas desocupadas a alquileres.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Mientras persisten los llamados de la derecha a las protestas en Nicaragua, la gran mayoría de la población opta por la paz. Además, el ejército rechaza la campaña mediática contra instituciones de seguridad, según consta en un comunicado leído por el coronel Manuel Guevara, jefe de Relaciones Públicas del ejército nicaragüense.
Rechazamos categóricamente esta campaña calumniosa que desde diferentes vías desarrollan contra el ejército de Nicaragua. Segundo, rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del ejército de Nicaragua en actividades de orden público, lo que es totalmente falso. Tercero, el ejército de Nicaragua reitera que tiene control absoluto de su personal, armamento y medios de todo tipo.
Según el analista político nicaragüense Manuel Madrid, esta campaña busca deslegitimar a las instituciones de seguridad para abrir el camino a las intenciones golpistas.
Son estrategias políticas para tratar de quitar legitimidad a eso. O sea, es una estrategia tratar de descalificar a una institución tan fuerte y tan honesta como la nuestra, pues con sus dificultades, porque en toda institución hay tal o cual cosa, pero la policía nuestra es una buena policía que hasta hace poco era número uno en toda América Latina, pues, y de pronto le suyo para acá ya no. Y eso no es así. O sea, no, nuestra policía siempre fue una buena policía que retuvo el narcotráfico, el crimen organizado, el encuentro con las comunidades, con los muchachos en riesgo, cómo encauzando todo ese tipo de cosas. Esa es la policía nuestra.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde mediados de abril, cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las protestas ya dejaron 351 muertos.
El gobierno de Ortega ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de grupos de choque oficialistas que provoquen violencia y sostiene que las protestas forman parte de un golpe suave para derrocar al presidente.
La Procuraduría de Colombia abrirá investigaciones para determinar la posible relación de integrantes del ejército y de la policía con organizaciones criminales para asesinar a líderes sociales, anunció el procurador general Fernando Carrillo.
Es que aquí hay una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales. Luego, nuestro llamado es, primero, a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidades que tienen que ver con la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales, y en segundo lugar a la ciudadanía a que nos ayude a investigar, a que denuncie si hay funcionarios del Estado en cualquier nivel territorial y agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018, la Fiscalía General de Colombia recibió reporte de 181 casos de homicidios de líderes sociales registrados por la Organización de Naciones Unidas en el país, mientras organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 311 crímenes. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Argentina, desde que asumió Mauricio Macri como presidente del país, se perdieron miles de puestos de trabajo, situación que sigue agravándose según denuncian expertos y empresarios. Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cueros y Afines de la Nación Latinoamericana, detalló la situación.
O sea, acá hicieron un combo que fue brutal, que es acerca del consumo, subir las importaciones y subir todas las variables que hacen a la producción. Digo, los costos de los combustibles, los costos de, digo, todo lo que tiene que ver con logística, con costos financieros, con la cuestión tributaria. Entonces, por eso digo que los sectores más afectados desde el principio fueron los que son mano de obra intensiva, que son los que más empleo generan y los que más redistribuyen. Cuando las decisiones políticas, todas, todas, apuntan en contra de la producción y del trabajo, cuando se sube la tasa de interés, ¿quién gana? El sector financiero. El sector productivo no puede competir. Se crece, se genera industria y se redistribuye, ¿sí? ¿Y cómo se redistribuye? Discutiendo paritarias, haciendo crecer el mercado interno. Sí, discutiendo con los trabajadores redistribución del ingreso. Y que me habla negocia paritarias desde hace 10 años. El día que no negocie más paritarias, me quedo sin mercado interno. Entonces, este crecimiento, ¿por qué digo que tiene que ser colectivo? Porque es la única manera de que puedan subsistir las empresas pymes y que el Estado pueda recaudar.
Según los empresarios, el gobierno de Macri ha destacado por el proceso de desindustrialización que ha conducido al cierre de gran cantidad de empresas. El empresario metalúrgico Aldo Lorusso señaló que Macri pide competitividad a las empresas mientras que crea condiciones que les afectan.
Son empresas que han invertido en la década pasada mucho dinero. Lo tenés en el caso de los textiles en la tela y en la metalmecánica, en muchas de las áreas hay fuertes inversiones. O sea, es la ideología del gobierno lo que nos lleva a esta situación. Ellos nos hablan de competitividad, pero no nos dan herramientas para terminar de cerrar el ciclo de competitividad con el mundo, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional aprobó el 20 de junio un crédito de 50 mil millones de dólares para fortalecer el programa económico gubernamental de Argentina y exigió a cambio aplicar una serie de medidas de carácter económico.
Tras un desembolso inicial de 15 mil millones, las futuras entregas de recursos se realizarán contra el cumplimiento de metas fiscales que fueron establecidas en la Carta Intención firmada por Argentina el 12 de junio.
Las medidas aplicadas para satisfacer las demandas del FMI son criticadas por sectores opositores y sindicatos que advierten de un fuerte ajuste fiscal que se sumará al profundo ajuste de las tarifas de servicios públicos que lleva adelante el gobierno de Macri.
México vivirá un nuevo panorama político con un presidente de izquierda. La oposición se reagrupa ante la clara desventaja que tendrá en los próximos 3 años. El partido Movimiento de Regeneración Nacional tendrá una posición dominante en el panorama político en México. Triunfó con la presidencia, 5 de 9 gubernaturas, Cámara de Diputados y Senadores y en 18 congresos estatales.
La oposición al completo tendrá 20 legisladores menos que Morena en la Cámara de Senadores. Pero a poco menos de 2 meses que inicie el nuevo periodo de sesiones, los partidos que quedan chicos en número se preparan para dar la batalla en el Congreso.
Fernando Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, expresó su temor ante lo que él llamó presidencia hegemónica y monárquica de Morena.
Tenemos que evitar presidencias hegemónicas, monárquicas, tipo PRI de 1970, y es ahí donde Acción Nacional, fiel a su convicción democrática, empujará por ser el contrapeso que requiere nuestro país.
En tanto, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Macedonio Tames, llamó a las fuerzas políticas a evitar el absolutismo.
Qué bueno que todo el mundo reconoció el triunfo que se dio en las urnas y qué bien que esto vaya transitando tranquilamente hacia una renovación de los poderes. Sin embargo, esta aceptación del resultado electoral y esta armonía no debe de parar el absolutismo. Finalmente, en ese país no todos pensamos igual.
Jesús Zambrano, coordinador del PRD ante la Cámara de Diputados, señaló que su partido defenderá sus opiniones con argumentos.
Vamos a hacer uso de nuestra arma más poderosa, que son los argumentos, nuestros planteamientos firmes, sustentados en una parte, por un lado, del reclamo de la gente, y por lo otro, de lo que creemos, del sentido en el que debe seguirse transformando el país.
Mientras que algunos partidos como Nueva Alianza y Partido Encuentro Social podrían perder su registro, otros quedaron apenas por encima del 3% en la elección para legisladores de ambas cámaras y el Partido Acción Nacional se queda como segunda fuerza política. Marco Cortés, coordinador de esta fuerza política en la Cámara de Diputados, abogó por lograr que su partido se convierta en una fuerza opositora de consideración.
Hay que hacer un análisis detallado para de ahí poder marcar una ruta en donde el principio debe ser el reencuentro y poder hacer de Acción Nacional esa oposición fuerte, clara, constructiva, dialogante, que se va a requerir en este nuevo gobierno.
El aplastante triunfo del Morena dejó un panorama político que no se veía en México desde hace 21 años. Tendrá mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero aún necesita consensos y alianzas con otros partidos para poder modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el gobierno socialista de Pedro Sánchez busca promover medidas que apoyen a sectores necesitados de la sociedad. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio, ha anunciado este jueves que va a proceder al pago de los atrasos de la subida de las pensiones recogida en los presupuestos generales del Estado de este año, el próximo 27 de julio.
Quería comentarles que se está trabajando en todas las acciones que hay que hacer para garantizar la revalorización de las pensiones. Se están dando todos los pasos burocrático-administrativos y de gestión económica para poder efectuar el pago, por un lado, del incremento del 1,35% de las pensiones, una vez abonado ya el incremento del 0,25% a principios que se empezó a pagar desde principios de año. Esto va a alcanzar a los 9,5 millones de pensiones que se están cobrando en estos momentos. También hay que hacer efectivo el 2,75% del pago adicional que corresponde al incremento de las pensiones mínimas, que alcanzará casi 2,5 millones de pensiones, y de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, del SOBI, aproximadamente unas 300.000, y de las PNCs, de las pensiones no contributivas, en torno a 500.000. También el abono de los atrasos correspondientes al periodo de enero a julio de este año, por surtir efectos la revalorización de las pensiones y el incremento de las pensiones mínimas desde el 1 de enero del año 2018. Quiero anunciarles que el pago de esta paga, valga la redundancia, de atrasos, se va a efectuar en torno al día 27 de julio. O sea que lo tenemos ya bastante próximo.
Asimismo, la ministra señaló que el gobierno está trabajando para abonar el incremento de las pensiones de viudedad que se deriva del incremento de la base reguladora del 52% al 56% aplicable a partir del 1 de agosto.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha adelantado que optimizarán el uso del parque de vivienda existente, cambiando la definición de vivienda vacía y vivienda turística.
Para atender al drama que representan los desahucios en muchos hogares vulnerables, es preciso reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes.
Además, el ministro de Fomento español ha anunciado que quiere estimular que las viviendas desocupadas se incorporen al mercado del alquiler a través de un amplio catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal.
Pero lo que parece inevitable, acotar de forma precisa la definición de vivienda vacía y de vivienda turística, especialmente en los entornos de mayor demanda social y en los que se está registrando un mayor incremento de los precios. Es necesario garantizar que el parque de vivienda se destine mayoritariamente a satisfacer el derecho a la vivienda, salvaguardando su función social. Para ello, creemos que deben acometerse tareas pendientes como la definición de las viviendas vacías, las viviendas desocupadas con carácter permanente, estimulando su incorporación al mercado de alquiler a través de un amplio catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal.
Los planes de vivienda del nuevo gobierno pasan también por reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el exministro Íñigo de la Serna, elevando su dotación económica y fomentando la construcción de hasta 20.000 viviendas públicas en régimen de alquiler con precios limitados en aquellos territorios donde más esté subiendo su coste. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.